Aquí estamos en Onda Madrid al comienzo de este jueves. Bueno, comienzo, ya lleva un ratito el día, Jueves 26 de septiembre. Aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana, pendientes a esta hora, como siempre, a la hora punta. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo van las calles de Madrid esta mañana? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, ya hora punta hace bastante tiempo y tenemos que decirles que está en su momento álgido y, como en días anteriores, con niveles circulatorios muy, muy altos. Así que piénseselo dos veces si están en casa a la hora de tomar el vehículo. Les va a compensar, sin lugar a dudas, tomar el transporte público en mayor medida. Y los conductores del área de Alcorcón, de Móstoles, deben tener muy en cuenta que esa zona de más cercana a Bailén, Ferraz, es sumamente delicada, porque además son tantos los conductores que toman desde primera hora de la mañana la glorieta de San Vicente, que no es nada recomendable. No solo la cuesta, que se encuentra al 100% esa subida a la Plaza de España, vemos el Paseo de la Virgen del Puerto, Paseo de la Florida, Avenida Valladolid, y es una línea continua de tráfico lento y paradas. Por lo tanto, decirles a aquellos que estén en la zona de Marqués de Vadillo, Pirámides, que les va a compensar incorporarse a la M30, que tiene tráfico intenso, pero que aún así les va a compensar, y la abandonan por el puente de los Franceses. También hay unos estrechamientos, en este caso nuevos, en el entorno de la Plaza de Cibeles. Van a comenzar obras para ensanchar las aceras. El Paseo del Prado es el perjudicado, porque los estrechamientos se encuentran en el lateral del Paseo de Recoletos, y especialmente el sentido Colón es el más difícil hasta ahora. Y esto es lo más destacado.
Nos recomiendan desde el Ayuntamiento el uso del transporte público, claro que sí, ahora como siempre lo decimos aquí. Ahora vamos a las carreteras, pero antes, hablando del transporte público, no hay novedad en la red de metro, pero sí, Carlos Ibáñez, pendientes de incidencias en la red de cercanías en esta mañana.
Sí, desde hace aproximadamente media hora, las líneas C2 y C7 están teniendo problemas por avería en un tren en la estación de Alcalá de Henares. Se están produciendo demoras en dirección a Atocha y Chamartín.
Ahora sí, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora estamos pendientes en Madrid de un accidente en la 6 en el Busbau, a la altura del plantío, que genera retenciones en dirección entrada a la capital madrileña. Más dificultades en las entradas a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay complicaciones en la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Getafe y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 dificultades desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en la zona de Villaverde y Mercamadrid en ambos sentidos, en Hortaleza y recintos feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. En la M50, tráfico intenso en Paracuellos, dirección A1, Getafe, sentido A3, en Fuenlabrada, en ambas direcciones, Majada Honda hacia la A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte, en sentido a la Autovía de La Coruña.
Cada día en Onda Madrid escuchamos la información del tráfico y escuchamos, por ejemplo, en esta retahíla de atascos en las carreteras de Madrid, lo que ocurre en la carretera de Colmenar, en la M607, que ahora tiene más problemas por las obras de un puente que enlaza la M607 con la M40, en sentido A1. Jorge García es el alcalde de Colmenar Viejo. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
¿A esta hora es la peor hora para venir a Madrid desde Colmenar o no, según están las cosas?
Bueno, según están las cosas, desde las 6 y 20 de la mañana yo recibía ya tweets de vecinos que estaban atascados en la carretera. Yo creo que el atasco es constante desde primera hora de la mañana hasta las pasadas las 9 de la mañana, ¿no? Todo el mundo está intentando adelantar el tiempo de viaje, pero aún así pues vivimos desgraciadamente en un atasco constante. Yo de hecho me he llegado a plantear que vosotros el repaso que hacéis del tráfico de las carreteras de Madrid ya está grabado de por sí y podéis siempre el mismo día.
Dígame, ¿desde cuándo están ustedes detectando estos problemas? ¿Ha sido con la vuelta del verano? ¿Qué se está tardando de Madrid a la Plaza Castilla ahora mismo? Desde Colmenar a la Plaza Castilla, perdón.
Bueno, la carretera Colmenar con la M40 es, de siempre tiene atascos, ¿no? Como pasan las principales autovías de Madrid, ¿no? Pero a raíz del verano cortaron el acceso a la M40 por unos problemas que parece ser que habían surgido en el puente, los cuales no tuvimos información, pero bueno, dijeron que acababan el 31 de agosto y parece ser que no, que esa obra va a durar 9 meses más, y eso ha convertido que no tenemos ninguna alternativa de tráfico para poder circular alrededor de Madrid. Ahora mismo meterte en la carretera te puede suponer 2 horas o 2 horas y media para poder llegar a Plaza Castilla en un trayecto que son de 20-25 minutos.
Ayer estuvieron ustedes, usted y el alcalde de Tres Cantos, en el Ministerio de Fomento. ¿Les han dado alguna solución? ¿Les han contado por qué han tenido que hacer esa obra y qué es lo que le pasa al puente?
Sí, ayer por fin el director general de carreteras nos atendió y nos trasladó cuál era la problemática, el por qué. Parece ser que hay que sustituir el tablero del puente de la M40 porque estaba en muy mal estado y corría el riesgo de hundirse. Y parece ser que es que esa obra, además, en un principio iba a ser algo fácil de 2 meses, pero han visto que no, que tiene que ser una sustitución completa del tablero y se va a prolongar 9 meses, por lo cual, con ese horizonte de mínimo 9 meses de obra para sustituir ese puente, lo que le reclamábamos era alternativas, que se hubiesen estudiado alternativas durante este verano que no se han puesto en marcha y que están provocando lo que estamos sufriendo ahora mismo y lo que sufren los conductores y vecinos de la zona.
No se puede utilizar ninguno de los carriles del puente.
Solo se puede utilizar uno, que es el que va da acceso a la M40 sentido oeste, sentido Pozuelo, pero sentido este, que es sentido aeropuerto, sentido la ciudad telefónica, la zona donde está más industrializada, por alguna manera, esa está totalmente cortada.
¿Y todos los que tienen que ir hacia esa mañana a trabajar, por ejemplo, hacia la zona de Telefónica, qué tienen que hacer?
Pues, de entrada, aguantar 2 horas y media de atasco, si quieren. Y después hay una opción, que es coger la M40 sentido de La Coruña, hasta Ventisquesa de la...
Ventisquesa de la Condesa, sí.
Ventisquesa de la Condesa. Ahí, hacer una rotonda que hay, que pues es complicado, porque al final entras en una rotonda y volver a salir a la M40 para cogerla en sentido este.
Jesús, pues eso es una vuelta, ¿eh?
Es un paseo bastante grande y además que ha creado otro punto negro, porque al final esa salida de Ventisquesa de la Condesa pues está ya colapsada de por sí y pues imagínate todos los vehículos de la 607 atascados ahí.
¿Y también por la carretera de Fuencarral es una alternativa o no?
Sí, habría otra alternativa que sería la de pasada la M40, el polígono de Valverde, pero es un poco igual, ¿no? Al final tienes que hacer 2 rotondas y volver a salir a la carretera o cruzar Alcobendas, pero eso ya sería una locura. A mí me llama la atención que Tráfico recomiende usar la M616, que es la que conecta a la carretera de Colmenar con Alcobendas, porque que te meten en pleno Alcobendas.
Ya. Entonces la alternativa para los vecinos de Colmenar o de Tres Cantos es aguantar estos próximos 9 meses.
Sí, es aguantar. De hecho, ayer las propuestas que nos hicieron desde el Ministerio, que lo que van a hacer va a ser en Ventisquera de la Condesa y en el polígono de Valverde, hacer 2 ramales de incorporación directos. Son obras que la de Ventisquera de la Condesa estará en 3 semanas terminada y la otra en 2 meses. Evidentemente van a ayudar algo, pero no van a evitar los atascos, ¿no? Por eso nosotros reclamamos principalmente que se potencie el tren de cercanías, que funciona constantemente con muchísimos retrasos desde Colmenar. De hecho, no salen todos los trenes que debían de salir porque paran antes, y creo que si se reforzase ese tren de cercanías y los vecinos viesen que es algo útil, que cada 6 minutos tiene un tren, optarían por dejar el coche y moverse en tren, porque lo contrario son 2 horas y media diarias en la carretera tirados.
¿Les han garantizado que por lo menos se vaya a trabajar 7 días a la semana en esta obra, por aquello de la necesidad que tienen los vecinos de no pasarse la mañana en la carretera?
Pues no, eso no lo pueden garantizar. Además es que tampoco pueden, porque al final van a actuar sobre un puente que pasa la M607 y la M40 por debajo y pasa el tren de cercanías y el AVE, por lo cual los turnos de trabajo de justo lo que está encima de todo esto no pueden trabajar, tienen que trabajar de noche o tienen que trabajar fines de semana o viernes, es decir, va a ser una obra un poco más complicada de ejecutar de lo que parece.
Ajá. ¿Y el horario peor de todo esto es de 6 y 20 de la mañana hasta qué hora está todo esto?
Pues el horario desde las 6 y 20 hasta las 9 y cuarto de la mañana, después hay otro pico por la tarde a las 4 de la tarde, de 4 a 5 y media. Y principalmente son esos 2 horarios, ¿no? Que son cuando la gente pues o baja a Madrid para trabajar o todos los que vienen a trabajar a Tres Cantos o Colmenar cuando regresan a Madrid.
Pues seguiremos atentos desde Onda Madrid a lo que ocurra en ese punto de nuestra comunidad que afecta a miles de personas, a su vida cotidiana, a su trabajo, a sus costes, porque claro, gastas más gasolina, te pasa más tiempo en el coche, llegas tarde a trabajar, tienes que levantarte al amanecer, bueno, antes del amanecer, pero en fin. Pues dígales que pongan Onda Madrid, que aquí estamos desde las 6, alcalde, haremos lo que podamos.
Pues sí, les recomendaremos que pongan Onda Madrid, que por lo menos estén entretenidos en el vehículo y desde luego pues eso, que esperemos que nos hagan caso y nos potencien un poco el transporte público para que sea más llevadero. Y nada, ya sabes que puedes seguir con el mensaje del Estado de las carreteras grabado durante 9 meses.
Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo. Le volveremos a llamar, alcalde, no se preocupe, estaremos atentos. Que le vaya, tenga un buen día. Adiós.
Igualmente.
Adiós, adiós, adiós. No voy a agarrar el tráfico, Eva Urbe, pero es una sugerencia la que hace el alcalde de Colmenar, que oye, a lo mejor acertamos, ¿eh? En la M607, a la altura de la M40, está todo parado. Lo grabamos y lo damos así 9 meses.
Yo creo que sí, que habría que repetirlo en continuo. Tenemos algún compañero que vive por esa zona y se ve que el tráfico está tan parado que se dedica a tuitear. Sí. Y él utiliza la palabra rehén, soy un rehén, dice, una mañana más, estamos aquí todos rehenes de la improvisación, de la falta de información, pero... Si hay que sustituir un puente que está mal hecho, se sustituye un puente que está mal hecho. Pero esto hay que hacerlo con previsión, avisando a la gente, organizando alternativas y, sobre todo, mejorando el transporte público, que es algo que en esta comunidad funcionaba estupendamente bien, o eso creíamos, pero Cercanías tiene muchos problemas, se está reduciendo la frecuencia en algunas líneas de metro. La verdad es que en ocasiones es un pequeño infierno.
Buenos días, doctor Redondo. Javier, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Tú has venido bien?
Soy damnificado de la rotonda de Ventisquero.
¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Eres un damnificado de esa rotonda?
Sí, no sabía que era por el puente este, ahora lo ha explicado el alcalde, pero yo no sabía, digo, la que se está liando aquí, yo creía que era por la...
Son los que vienen de Colmenar que van, claro, a dar la vuelta al Ventisquero de la Condesa,
la expansión,
sí,
del PAU de Arroyo Fresno, digo, ¿cuánta gente hay viviendo aquí ya?
Pues no, Agustín Valladolid, tú como vives en el centro, pues bueno, esto lo observas.
Pero yo también tengo aquí una queja, ¿eh?
A ver, venga.
Es el momento, aprovecha.
Bueno, ¿cuánto llevamos con...? O sea, Madrid está como cuando vino aquella vez Dani De Vito, que sí, dijo que a ver si encontrábamos el tesoro de una santa vez, ¿no?
Pues yo lo que exijo ahora es Ventisquero Central.
Bien, bien, perfecto. No, pero es verdad, o sea, por ejemplo, toda la operación Canalejas y demás... A mí me parece, eso va a ser una maravilla. Me, sí, parece que a fin de año está terminado, ¿no? Sí. El aparcamiento de Sevilla.
Ahora hay obras en el Paseo de Recoletos, bueno, porque van a ensanchar las aceras.
La calle de la Cruz, no sé. Es que hay días que no ves... Perdón, pero lo tengo que decir porque veo y lo sufro también.
Dilo.
No ves un policía municipal. Ni uno. Y de repente, atravesar la Puerta del Sol, hay días que cuesta 45 minutos el que se lance a la aventura, ¿eh? Sí. Es una cosa increíble, o sea, increíble, de verdad. Y vamos a tener además, ahora a los que estáis afectados por el ventisquero y la ventisca, ya veréis,
a la señora condesa,
ya veréis cuando empiece la operación Chamartín,
oh,
sí, lo bonito que va a ser aquello. Bueno. O sea, eso, yo creo que la solución al alcalde de Colmenar hay que dársela. Y es muy sencilla, sí, que se queden a dormir en el coche.
Exactamente.
O sea, se van a casa a cenar, luego vuelven al aparcan delante del trabajo y duermen allí. Ya está.
Pero fijaos,
lo tienen arreglado.
Ya sé que no es el tema del día, por decirlo.
¿Cómo
así?
¿Cómo que no?
Sí, no, iba a decir mi digresión.
Sí, sí.
Pero en realidad todo esto es fruto de un sistema de vida y de trabajo absurdo total. Vivimos a 40 kilómetros del sitio donde trabajamos. Y a pesar, insisto, de que el transporte público en esta comunidad, porque vete a Barcelona... y sufre las cercanías, por ejemplo.
Ajá.
El transporte público en esta comunidad es de media para arriba en calidad, pero no deja de ver miles de personas cuando coges a veces, yo que no tengo coche para circular por Madrid, pues tú vas en taxi o vas con un amigo o lo que sea y no haces más que ver coches de a uno. Uno. Es un sistema absurdo. Vivimos lejos de donde trabajamos. Contaminamos. Yo no quiero pensar, estamos todos trabajando para que en Madrid haya menos contaminación, o al menos sí, algunos lo están haciendo, y resulta que almacenamos miles de coches a la entrada, todos en marcha, contaminando. Es decir, rodeando Madrid Central y el Madrid Periférico, rodeándolo todo. Así que alguien tiene que hacer un planteamiento más global, que no sea solamente solucionemos este problema concreto de aquí y este problema concreto de allá. Tenemos que solucionar el problema del modo de vida que hemos creado, que ya sé que es ambicioso y probablemente imposible, y dar soluciones ecológicas.
No es imposible. Viaja por Europa y mírate a lo que pasa en algunas grandes ciudades.
No es imposible.
En otras no, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, conozco muy bien Roma, y Roma, yo ya cuando voy a Roma, yo ya el avión lo cojo en relación al horario en el que llego, porque como llegue a una hora determinada me puedo tirar para llegar a la casa de mis suegros, pues una hora y media, tranquilamente, y estoy a 5 kilómetros.
Pero yo recuerdo hace muchos años que Paloma
Gómez Borrero
en
otra
Roma
hora,
nos dijo, no respetéis las direcciones, porque si respetáis las direcciones no llegaréis nunca.
Ah, no, en Roma tú ves tú vas por la calle y dices, prohibido girar a la izquierda, y todos los que van delante de ti giran a la izquierda. Todos, sin excepción. Y les da igual la línea.
Porque
continua.
Saben que girando a la derecha no van
pero
a llegar.
No, es que han llegado a una conclusión que es que si respetan las señales de tráfico y las normas, entonces sí que se paraliza la ciudad. Pues ahí cada uno, esto es como el baloncesto. El que gana la posición, el otro no dice ni Pamplona. Eso es verdad.
Pues
¿eh?
Estás dando ideas, ¿eh?
Claro,
ideas.
Para ahora, vete a Berlín. Ya eso, la cosa cambia, ¿eh? Es verdad que hay tráfico muy denso en algunos momentos y tal, pero vete, como he estado yo en Múnich este verano, Múnich es una ciudad más pequeña.
Claro, es que
es un millón, bueno, pero es 1.200.000 claro. habitantes. Pero es que con 12 grados bajo cero, con 12 grados, yo sé que es pedir mucho. Los muniqueses van con bici. Y hay unos y hay una red de un circuito ciclista maravilloso. Y van en bici con 12 grados bajo cero.
Es llano también. Aquí, a ver, subir la rampa de la
Aquí hay una cosa que se llama bicis eléctricas. Sí,
claro.
Que pueden funcionar
para subir
perfectamente
la cuesta de San Vicente, por ejemplo.
Si no lo tomamos en serio. Bueno, la cuesta de San Vicente ya es más complicado porque es un acceso de los que vienen de fuera.
Pero, digo,
pero ahí podía haber un carril bici perfectamente.
Y luego hay otra cosa.
Hay otra cosa que sucede y es que, y tienen razón, yo vivo en el centro, pero aquí me voy a lanzar, a sacar una lanza en favor de los que vivís fuera. Que es la. Hay gente que quiere coger el cercanías, pero cuando llega al parking ya está lleno y no lo puede coger. Entonces,
eso es
al final
clave
se
y
tiene
eso
que
se
venir
puede
con
hacer.
El coche. Y eso es lo que debería la Comunidad de Madrid meterle un poquito de mano.
Se podría hacer, técnicamente es posible, avisar de qué parking por el móvil o por paneles. Claro. Si es que por paneles próximos, qué parking
Mira,
están
el otro día no sé qué, con quién discutía yo de esto de Madrid Central otra vez.
Con cualquiera, que tú eres
Y la tecnología
discutir.
Ya nos permite muchas cosas. Por ejemplo, tú vives en Las Rozas y quieres y vas a venir a Madrid a hacer una gestión. Y tienes que tener la garantía de que tienes una plaza de garaje en el centro, porque si no... La puedes reservar igual que reservas un coche eléctrico. La reservas con una aplicación y cuando llegas tienes tu plaza. Es que no vas, que te arrepientes, pues supongo que tendrás que pagar.
Un coste,
ya está. Pero hay posibilidades que no van a arreglar el problema porque el problema es más estructural y también de cultura, ¿eh? Pero ahí la tecnología empieza a facilitar algunas soluciones que hay que sacarles el mayor partido. Pero mientras tengamos Madrid levantado, completamente levantado, es difícil.
Me estaba aquí apuntando que habéis dicho más global, giro a la derecha, giro a la izquierda, y tomar la posición. Y digo, de aquí es Rejón directo. Mira.
Damos un paso adelante para enfrentar la abstención y para hacer más grande, más sólido, más pragmático y más responsable el bloque progresista en España. Primero el país y después las siglas, que a nadie le quepa la menor duda. Todas las diputadas y todos los diputados que nosotros saquemos son diputados al servicio de un gobierno progresista.
Y tenemos aquí unas encuestas esta mañana. Una de ellas ya incluye el partido de Rejón, que es la de GAT3 para ABC, en la que aparece con 9 diputados, así para empezar, por encima del 5% de voto, que es también lo que hay que mirar más el porcentaje que la asignación de escaños, por encima del 5% de voto. En el diario.es hay una encuesta en la que no aparece Rejón, pero en ambas lo que sí se ve es que hay una solución que desaparece en el panorama electoral español, que es la suma del PSOE y Ciudadanos, que estaba ahí y que ninguna de las dos partes ha querido. Y volvemos a una situación similar con un actor nuevo, que es Rejón. Y con el PP un poquito más grande, Ciudadanos a la mitad y Vox casi como está. Y así ya veremos, Agustín.
Impresionante. Acuérdate que cuando teníamos aquí las tertulias, que estas sí que no se pueden dejar grabadas para siempre.
No, estas no.
Porque cambia la política de tal manera que es imposible. Cuando empezamos a hablar de la opción PSOE Ciudadanos, que parecía la más razonable, pues rápidamente surgieron ahí la pequeña política contándonos por qué eso era imposible, ¿no? Y luego también la actitud de los dirigentes de ambos partidos. Pero esa es la primera repercusión de esta repetición electoral, que puede ocurrir perfectamente que la situación del 11 de noviembre sea mucho peor que la del 28 de abril o la del 29 de abril.
Más parecida al 15 y al 16 que al 19. Claro,
entonces, yo sinceramente creo que deberíamos alentar un movimiento ciudadano para que si eso ocurre se vayan todos. O sea, que se vayan todos los líderes políticos que han provocado esta situación. Porque es que es de una irresponsabilidad. En fin, ya no tiene remedio. Vamos a lo de Rejón.
Viene un poco italiano esta mañana, ¿eh?
No sé, de vez en cuando me sale la vena esa, pero es una vena, digamos, adquirida, no natural. Y el señor Rejón, dicho así un poco gráficamente, está a medio minuto de renegar del marxismo, porque yo creo que ayer hizo un discurso que a mí me recordaba mucho aquel de Felipe, ¿no? No tanto en el contenido, que bueno, los contenidos del año 80 o por ahí, no tienen mucho que ver con los de hoy, pero sí con las formas, con esa manera de plantear desde un patriotismo, desde la izquierda, soluciones que vayan más allá del partidismo, de creo que tiene un discurso bastante potente, que tiene atractivo electoral, y ahora entramos de todas maneras, si queréis, en otras cuestiones que tienen que ver más con sus contradicciones y sobre todo con el riesgo que incorpora su candidatura de que divida todavía más el voto de la izquierda y, por lo tanto, la operación Orejón acabe convirtiéndose en un boomerang que le acabe a él retirando también de la política, borrando de la política, porque acabe triunfando la derecha o el centro-derecha y le van a echar la culpa a él. Es una de las posibilidades que seguramente Íñigo Errejón ha valorado, pero que es verdad que el momento para una opción como la de Errejón creo que es el oportuno. Eso también es cierto.
A ver, Eva y Javier.
El discurso de ayer de Errejón...
Más Errejón.
Más media. He oído que alguien decía que debía llamarse el partido.
Más media.
Porque nace empujado, decía esta persona en Twitter, por los medios de comunicación, ¿no? No tiene una implantación real en ningún sitio, según esta persona, y sin embargo los medios de comunicación, que cuidamos especialmente a Errejón en su reproche, pues estamos dándole un bombo que todavía no tiene o él consideraba que no tiene. Pero en cualquier caso... ayer Errejón intentó, yo creo, pescar en dos aguas, las de Podemos y las del PSOE. Apeló al pragmatismo varias veces, a la utilidad, al hecho de que un partido tiene que ser una fuerza de cambio y una fuerza de entendimiento. No cambia su discurso respecto a lo que escuchamos después de las autonómicas de Madrid. No olvidemos que él propuso incluso la posibilidad de entenderse con el PSOE y con Ciudadanos en la comunidad con tal de echar al Partido Popular. Y aquí yo creo que el problema que tiene Errejón es que si bien las estrategias están bien diferenciadas de Podemos, lo que nos tiene que explicar es si además de una diferencia de estrategia hay una diferencia de ideología, de fondo, de objetivos. Y este es el camino que le espera. Pero lo de la división, él lo tiene bien claro y no hay más que escuchar cómo justifican el hecho de que no se van a presentar ni aunque pudieran en algunas circunscripciones. Ellos saben que en las que tienen menos de 7 diputados, el que se presenten tantas fuerzas de izquierda, probablemente con las que ya hay ahora mismo, ya es un disparate, como lo es en la derecha. Quiero decir, la división es un disparate. De ahí también, en el otro lado, la apelación continua del Partido Popular a formar una España Suma, por lo menos en el Senado, ¿no? Para ver qué es lo que pasa. Pero yo creo que lo que están haciendo es estudiar, es una cosa muy, muy técnica, están estudiando dónde hay posibilidades, dónde las confluencias que abandonan a Podemos pueden funcionar bien, Compromís, La Chunta, La Marea, al parecer en Galicia y quizá en otros territorios, y ver dónde hay posibilidades de sacar votos.
Escaños, a mí lo que más me llama, escaños, perdón.
Votos, sí.
Da igual, escaños.
A mí lo que más me llama la atención quizá es la apelación constante a la necesidad, insisto, de formar un gobierno, como si hubieran tomado buena nota de que el fracaso va a pasar factura, el fracaso de las negociaciones pasadas, y que solo una fuerza que de antemano dice mis votos están aquí para lo que están, puede llamar a aquellos desencantados de la izquierda, que hartos ya de todo, hartos de estar hartos, como decía el cantante, han decidido que no van a votar en las próximas elecciones.
Doctor, a ver.
Sí, pues por empezar por lo último que dice Eva, yo creo que reproduce, o sea, Errejón trata de reproducir el método Podemos en un contexto distinto. Lo que realmente se parece más es que trata de canalizar un voto de indignación. Lo que pasa es que el tipo de indignación es distinto a la indignación que había en 2015. Pero trata de reproducir un método que es el de confluencias, que era su método original, porque es él estudia la tesis, él hace la tesis sobre Bolivia y el modelo de MAS en Bolivia, que curiosamente el partido de Morales se llama MAS, es el que quiso... Bueno, y el que resultó ser Podemos, porque él era el estratega de Podemos en su momento y lo quiere reproducir, pero el contexto no es el mismo porque el contexto no es bipartidista, el contexto no es de crisis y lo único es que canalice esa indignación. Se convierte entonces, digamos, en un mecanismo para frenar y canalizar también la abstención. Digamos, en un mecanismo para retener lo que puedan perder por la izquierda y sobre todo lo que haya podido perder Pedro Sánchez. Pero ahora, enlazando con lo que decía Agustín, es que nos vamos eso a un escenario más complejo todavía del que teníamos, porque realmente la presencia de Errejón en las elecciones lo que parece cerrar del todo es la puerta a que Podemos establezca una coalición con Sánchez o permita el gobierno de Sánchez. La coalición ya sabemos que Sánchez no la quiere. Que permita el gobierno de Sánchez, porque permitiendo el gobierno de Sánchez, en ese gobierno cabría Errejón. De tal manera que la puerta por Ciudadanos se le cierra porque a Ciudadanos en teoría no le da, según la última encuesta de ABC. Y por Podemos se le cierra porque las diferencias entre Sánchez e Iglesias topan además con la presencia de Rejón. Por lo tanto, el escenario es mucho más complejo. Yo creo que Rejón calcula muy bien, junto con otros calculines que le aportará el Partido Socialista, porque a mí yo este cálculo que lo esté haciendo Rejón no me lo creo, que lo está haciendo solo Rejón, en función de qué provincias podrían promover un en qué provincias no perjudicar.
¿En qué provincias no nos pisamos la manguera?
Claro, no nos pisamos la manguera. No perjudicar al Partido Socialista, eso si realmente un partido con vocación de poder no lo haría. A la vista está lo que hace Ciudadanos. Entonces lo que hace es ya ser de alguna manera una herramienta subalterna del Partido Socialista. Es decir, Errejón no cree en el partido como tal, sino en un movimiento que siempre ha llamado instrumento político para algo. Pues ahora es instrumento político para el gobierno del Partido.
Ahora os doy la palabra otra vez y seguimos con este asunto de Errejón y preguntamos a uno de los promotores de la plataforma Más Madrid aquí en la Comunidad de Madrid y completamos el análisis del significado de la irrupción de Errejón en la política nacional y otras cuestiones de la actualidad de este día en el, compañía de Bauru, Agustín Valladolid y Javier Redondo. Esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Un momento, por favor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Borube, Agustín Valladolid, Javier Redondo. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de esta mañana, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos. ¿A dónde vamos, David Herráez?
Vamos hacia una mañana en la que el juez Manuel García Castellón va a interrogar a los 7 presuntos miembros de los CDR detenidos el lunes que tenían material para fabricar explosivos y que tenían también intención de atentar con ocasión del 1 de octubre o una vez conocida la sentencia del proceso independentista catalán. Se les acusa de los delitos de rebelión, terrorismo y de tenencia de explosivos. Se les va a tomar declaración a partir de las 9 y media de la mañana en la Audiencia Nacional. Una mañana en la que, por otro lado, vamos a conocer la última encuesta del CIS sobre intención de voto de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Eso sí, no recogerá la irrupción del partido de Íñigo Errejón, que será el candidato, como ayer anunció, de Más País. La versión nacional de Más Madrid. Hablamos de movilidad. El director general de carreteras del Ministerio de Fomento, Javier Herrero, se reunía ayer con los alcaldes de Colmenar Viejo y que le pidieron una solución a los atascos que generan las obras del puente que enlaza la M607 con la M40 en sentido A1, atascos que tienen que soportar cientos de conductores cada mañana en la hora punta, como nos ha explicado el propio alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García, en esta edición de Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Ayer por fin el director general de carreteras nos atendió y nos trasladó cuál era la problemática, el por qué. Parece ser que hay que sustituir el tablero del puente de la M40 porque estaba en muy mal estado y corría el riesgo de hundirse. Y parece ser que es que esa obra, además, en un principio iba a ser algo fácil de 2 meses, pero han visto que no, que tiene que ser una sustitución completa del tablero y se va a prolongar 9 meses, por lo cual, con ese horizonte de mínimo 9 meses de obra para sustituir ese puente, lo que le reclamábamos era alternativas, que se hubiesen estudiado alternativas durante este verano que no se han puesto en marcha y que están provocando lo que estamos sufriendo ahora mismo y lo que sufren los conductores y vecinos de la zona.
Los vecinos del Molar se quejan en este caso por el tiempo que tienen que esperar para coger el autobús. En algunos casos supera la hora de espera cada día. Muchos de ellos se han unido en una plataforma para pedir soluciones.
Uno de ellos cogía 5 personas, el siguiente a 1 persona solamente, y seguimos esperando, y el anterior a ninguna. Todos los días, últimamente llevamos una temporada que así, todos los días. Supuestamente dice que no dejan ir de pie, pero para venir, dejan venir de pie. Hasta San Agustín de Guadris dejan venir de pie. De San Agustín aquí ya no. ¿Por qué dejan venir de pie al venir y al ir no? No lo sabemos.
Sí, no, es como si te tocase la lotería. Es decir, hay días en los que tardamos más de 2 horas en llegar hasta allí porque el autobús de Buitra o el Ozoya viene completamente lleno y no nos puede recoger. Al final, la urbanización, entre todos, hemos decidido pagar una lanzadera privada que nos traiga hasta el Molar en los casos en los que no haya sido posible coger el autobús de Buitrago directo a Madrid.
Pues vamos a saber precisamente cómo está el tráfico. Miramos primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento un accidente en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz genera 4 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña. Más dificultades en los accesos a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, la 2 en Canillejas, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la A3 en Rivas y en la M40, complicaciones en Hortaleza y Recintos Federales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en Villaverde y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6 en la M50, tengan precaución en la zona de Getafe dirección a la A3, en Majada Honda sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues con muchos problemas en el centro, en el entorno de la Plaza de la Cibeles. Hoy hemos amanecido con obras en el Paseo de Recoletos que afectan a las calzadas laterales del paseo en ambos sentidos y, por lo tanto, a esta hora de la mañana ya se ocasionan muchos problemas. Esas obras ocasionan muchos problemas a todo el entorno. Se corta y desvía el tráfico en la calle de Alcalá, a la altura de la Plaza de la Independencia, y, por lo tanto, esa zona es un punto a evitar en la medida de lo posible porque, como decimos, hay retenciones en los aledaños a la Plaza de Cibeles.
En cuanto al tiempo, seguimos en pleno veranillo de San Miguel, que es el próximo domingo. Hoy llegaremos a los 28 grados, aunque ahora mismo las temperaturas siguen siendo frescas. Tenemos 13 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. en compañía de Agustín Valladolid, de Eva Urue y Javier Redondo, y en los próximos minutos de Gabriel Ortega, es concejal de Más Madrid en Móstoles, concejal de Cultura en el equipo de gobierno de Móstoles. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Ustedes sigue siendo Más Madrid o ya es Más País?
Somos Más Madrid y somos Más País. Más Madrid es un proyecto político regional para hacer comunidad en nuestra región, que va a sumar alianzas para construir más país.
Dígame, ayer Íñigo Errejón dijo que lo importante es España, que me duele España, ¿por qué no más España?
Bueno, era sencillamente otra de las posibilidades y este ha sido un proceso que ha querido dar la participación y el protagonismo a las bases de Más Madrid, y han sido estas en sus reuniones en municipios y en los distintos distritos los que han elegido entre distintas opciones. Se podría haber elegido Más España y se podría haber elegido, como se ha hecho, Más País.
Dígame, ¿no será que lo de Más España no es atractivo para partidos con los que ustedes quieren coaligarse en comunidades como Valencia, Baleares, Galicia o Aragón?
Al contrario, si hay algo en lo que estamos de acuerdo, todas las fuerzas políticas que estamos conversando para arrimar el hombro frente a la abstención y el bloqueo político de España, es la necesidad de poner soluciones encima de la mesa en todo nuestro país, porque es todo nuestro país el que está bloqueado. Desde luego, si damos este paso, precisamente es por compromiso con España, por compromiso con nuestro país, por delante del compromiso con las siglas y los intereses de partido.
Pero permíteme que insista, algunos de esos partidos son nacionalistas, ¿no les da un poquito de alergia la palabra España a esos partidos nacionalistas? ¿Es por eso?
Aquí no hay alergias ni hay intolerancia alguna, todo lo contrario. Aquí lo que hay es actitud y contenido en el fondo y en la forma para conseguir el objetivo fundamental que expresaron en las urnas, por otro lado, los españoles y españolas el 28 de abril, que es un mandato para que haya un gobierno progresista que haga políticas que pongan en el centro a las personas. Eso y nada más que eso.
Es decir, que usted no tiene ningún problema en que esos partidos sean nacionalistas en sus comunidades autónomas.
Bueno, en primer lugar, está por concretar todavía y por aterrizar cuáles son las alianzas de Más País. Se están produciendo muchos debates en muchos territorios en torno a cómo ganarle la partida a la abstención y al bloqueo político. Y desde luego el proyecto político que queremos encarnar es un proyecto inclusivo y es un proyecto para sumar y para fortalecer, cosiendo el país por abajo a España, a nuestro país, que al fin y al cabo, básicamente, es la gente que lo habita y sus necesidades.
Hoy conoceremos la encuesta del CIS, que es de suponer que no les ha incluido a ustedes, porque todavía no habían tomado ustedes su decisión, pero sí ABC, la encuesta de GAT3 les incluye hoy, y así, para empezar, un 5,2% les asigna 9 escaños. ¿Qué le parece?
Bueno, siempre miramos las encuestas con interés, evidentemente, pero creo que a día de hoy, cuando Más País todavía ni siquiera ha precisado y ha concretado cuáles van a ser los territorios por donde nos presentemos, nos parece que eso es difícil de medir en una encuesta, como es obvio. Y luego, por otro lado, creo que las encuestas donde tienen siempre su principal dificultad es en medir la abstención. Yo recuerdo las encuestas que aparecían antes de las elecciones andaluzas y luego todos sabemos lo que sucedió.
Dígame, decía usted, están mirando en dónde presentarse, en qué circunscripciones. ¿El criterio es no perjudicar la suma de escaños con el PSOE y con Podemos?
El criterio es ensanchar el bloque progresista. Venimos a sumar. Es más, venimos a multiplicar, diría, casi más que a sumar, y eso hay que hacerlo estudiando bien, en profundidad, con rigor y con análisis científico, el sistema electoral español, que por otro lado conocemos muy bien. Hay un comité electoral, lo dijo Íñigo Errejón en el acto de ayer, que se va a poner a trabajar para hacer un trabajo muy preciso que garantice que el bloque progresista suma, sube, se amplía, se ensancha y gana en responsabilidad, en eficacia y en actitud constructiva.
Por lo que sabemos todos, y que hemos hecho un curso de ley electoral, como nos tenemos en elección cada año, llevamos un cursillo todos adelantado, en las circunscripciones de menos de 7 escaños seguramente no les compensa a ustedes presentarse, ¿no?
Bueno, como le digo, eso lo indicará el comité electoral con su trabajo. Lo que sí puedo asegurar a todos los votantes progresistas, a todo el pueblo progresista, que más país va a ser un revulsivo y va a ser un factor que va a combatir la abstención y el bloqueo político. Se las veía muy felices ya Pablo Casado subiéndose a lomos de la abstención, sí, para llegar hasta la Moncloa. Y esta semana se ha llevado un gran disgusto. Vamos a trabajar mucho y muy intensamente para que ese solo sea el primero que se lleva.
Sus escaños, dijo ayer Errejón, están al servicio de un gobierno progresista. Es decir, sus escaños están al servicio del PSOE, porque es quien puede formar un gobierno progresista, ¿no?
Bueno, lo que hemos visto a lo largo de estos meses, con cierta desesperación, sí, con frustración y con cabreo, sí, es que con unos era muy difícil poner a funcionar un gobierno y con los otros pues era difícil que ese gobierno fuera progresista, ¿no? Porque están mirando de reojo a otras opciones políticas. Si hay algo que garantiza más país es justamente eso, que tengamos gobierno y que ese gobierno sea un gobierno progresista.
Es decir, que ustedes son una bisagra entre el PSOE y Podemos.
Nosotros somos un proyecto político autónomo que tendría que haber saltado a la, sí, escena nacional si otros hubieran hecho sus deberes. Pero hemos visto con mucha irresponsabilidad cómo pasaban los meses y quienes tenían que poner por delante al país, pues ponían por delante a sus respectivos partidos. Entonces, hace falta mucho más talante, mucho más sentido común, mucha más generosidad, porque lo importante es que se hagan políticas públicas que favorezcan a las personas, no quién las firma o quién sale en la foto.
He apuntado aquí talante, sentido común y generosidad. Eso es lo que le diferencia a ustedes de Podemos, de Pablo Iglesias. Es lo que diferencia a Rejón de Pablo Iglesias. Talante, sentido común y generosidad.
Bueno, nosotros preferimos hablar de nuestras virtudes que de cualquier otra cosa. Más Madrid, más país. Sí. Es un proyecto político que va a poner encima de la mesa la transición ecológica como el motor de la transformación de nuestro modelo productivo para ponernos en la línea de los objetivos del desarrollo sostenible 2030 que nos marca la Organización de las Naciones Unidas. Es una fuerza política feminista que va a poner en el centro la necesidad de hacer políticas claramente comprometidas con la igualdad y con la libertad y la diversidad sexual y la defensa de aquellos colectivos que hemos visto especialmente en Madrid de forma muy clara cómo son atacados desde otras fuerzas políticas. Trabajar por la igualdad de oportunidades, por la justicia social, por la transición ecológica y por el feminismo. Esas son nuestras banderas. Quien las comparta, bienvenido sea. Y quien no, pues confrontaremos democráticamente.
Pues hablaremos, que quedan unas semanas para las elecciones. Gabriel Ortega, concejal de Más Madrid en Móstoles, concejal de Cultura del equipo de gobierno de Móstoles y uno de los que está implicado en este proyecto de Más País en estas horas con Íñigo Errejón. Le agradezco mucho que haya estado esta mañana en Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Que tenga usted un buen día.
Igualmente.
A ver, Eva, Agustín, Javier, completad el paisaje y el panorama de análisis con la erupción de Más País que no Más España. Porque claro, para sumar a Mes en Baleares, a Compromís en Valencia, a la Chunta en Aragón y a las Mareas de Galicia, la palabra España es una palabra un poquito difícil.
Bueno, supongo que no para todos los que has mencionado, pero quizá para algunos sí. Para mí es Más País y menos Iglesias. De entrada parece claro que han captado bien las debilidades del liderazgo de Pablo Iglesias, no solamente en lo que se refiere a la negociación con el PSOE, sino en lo que se refiere a su condición de líder de una conjunción de movimientos distintos en distintas comunidades autónomas. Es verdad que lo hemos comentado antes, lo has dicho tú, Javier, creo que no es fácil toda esta historia que están montando y que quizás están construyendo castillos de arena, pero a mí me parece evidente que al menos en público su intención es movilizar al abstencionista. El fracaso ha dejado un pozo de decepción tan grande entre los votantes de izquierda que hay alguien que tiene que lanzarse al ruedo para empujar. Ese es el papel que parece haber asumido. Y por otro lado, sí que tengo la impresión, escuchando ayer a Pablo Iglesias, que tenía un acto coincidiendo con la presentación de la candidatura de Errejón, y escuchando a la gente del PSOE, que puesto que Ciudadanos que lo que está generando es una especie de recolocación en el tablero. El Partido Socialista se estaba moviendo hacia el centro porque había dejado un hueco Ciudadanos, y Unidas Podemos, con la irrupción de Errejón, seguramente se irá a una izquierda más ortodoxa, por decirlo así, y el mensaje transversal de Errejón, que algún día nos explicará qué quiere decir eso exactamente.
Eso lo sabe el doctor Redondo, que se ha leído la tesis de Errejón.
Pues entonces, ¿transversal en qué? En generaciones, en ideologías, en intereses, o sea, transversalidad en sí. La palabra transversal no quiere decir nada. Lo que quieres, tienes que explicar qué es lo que quieres unir.
Lo que quiere decir básicamente es que de todas las divisiones que hay en la sociedad, porque la sociedad son de divisiones múltiples, caza la división exitosa. y caza los conceptos, los ítems exitosos. Por eso el programa se reduce a ecologismo, feminismo, bla, 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 bla.
Eso. ¿Te ha quedado claro la otra vez? Muy
clarísimo.
Es que no le pregunte al doctor que te lo explica.
Sí, 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 se lo iba a preguntar fuera, pero en fin, ya que me haces quedar en ridículo en público, pues venga. No.
Agustín, el más país, la bisagra, al servicio de los del gobierno progresista, tus apuntes. Venga, después de escuchar el testimonio de uno de los que promueve ese cambio y el panorama que se abre a partir de ahora.
Bueno, primero, como decíamos antes de la publicidad, el momento es propicio, lo acaba de decir Eva. Hay una desilusión bastante generalizada en un segmento del voto del centro-izquierda, también en la derecha probablemente, pero muy específicamente en el centro-izquierda, porque descartada, como decíamos antes, la opción PSOE-Ciudadanos, las últimas semanas hemos asistido a este tira y afloja permanente en el que ninguno de los dos parecía querer llegar a buen fin entre Iglesias y Sánchez, y ahí es donde yo creo que Errejón ha visto una oportunidad. ¿Qué es lo que está buscando Errejón? Porque tú le preguntabas al
portavoz de Más Madrid.
El portavoz de Más Madrid, sí. Si esto era para ayudar al PSOE. Sí. Yo creo que ahí...
Es que Errejón dijo esto está al servicio, los escaños al servicio de un gobierno progresista.
Sí, sí,
entonces, traducción,
claro, claro.
Dos puntos.
Claro, pero eso es el pragmatismo del que él hablaba. Yo le escuché prácticamente ayer, iba en el coche, no era un atasco, pero casi.
Casi, sí.
Y me chupé entero casi su intervención. Y él hacía insistió muchísimo en la responsabilidad, en la falta de responsabilidad de los líderes actuales. Él aprovecha una coyuntura determinada y una sensación en la calle que es muy muy evidente, ¿no? De desilusión. El tema de el posible, por decirlo así, confluencia también colateral o directa con el PSOE se va a utilizar en su contra, probablemente. Lo van a utilizar desde su izquierda, si existe su izquierda, porque claro, lo estamos colocando ya a Errejón casi a la derecha de Pablo Iglesias, ¿no?
Sí.
Y tampoco hay que precipitarse, ¿no?, en esas conclusiones. Pero sí es verdad que desde un punto de vista de marketing político parece más centrado, pragmático, realista, sensato, que el señor,
sí,
el señor Iglesias.
Sí, común, talento y generosidad.
Yo creo que la acusación de que él está buscando un acuerdo con el PSOE puede convertirse en uno de los elementos, que le aupen. O sea, puede ser una crítica o puede ser... un factor interesante para que aquellos desencantados con el PSOE encuentren, en vez de quedarse en casa o votar en blanco, encuentren en Íñigo Errejón una alternativa, digamos, en la que descansar su conciencia de izquierdas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso también él lo tiene en cuenta. Y si hoy el ABC, el ABC, la encuesta que publica el ABC, que es de un instituto que acierta últimamente bastante, le está dando ya 9 escaños.
5,2%.
Ya vamos a ver cómo evoluciona este mes, porque octubre es muy largo.
Sí.
Pero
Iglesias perdería 8.
En fin, yo no descarto absolutamente nada, ni en un lado ni en otro, porque podemos asistir a lo mismo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. Bien es cierto que ahí estaba también Carmena, pero no olvidemos que Errejón era el candidato en la Comunidad. Podemos asistir a un, no sé si a un vuelco, pero a un resultado más sorprendente del que hoy apuntan las encuestas.
A ver, doctor.
A ver, a mí, por empezar por lo primero, como has empezado con la entrevista al concejal de Móstoles, al señor Ortega, a mí tampoco me molesta especialmente que no se llame Más España o me preocupa. Es verdad que puede tener una intencionalidad, pero a mí me parece bien que los partidos tampoco empleen la palabra España. Sí, español, o pues Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular Español, si lo fuera.
Ayer en su intervención, si no citó la palabra España 40 veces,
sí,
no la citó ninguna.
Por eso, a mí no me provoca ninguna inquietud y hasta me parece bien que no se llame Más España. Luego, por otro lado, ya habíamos asistido de alguna manera en Vista Alegre 2 al fin de Podemos como fue concebido, es decir, como un instrumento desde la extrema izquierda, como un instrumento transversal desde la extrema izquierda. Procede de los movimientos anticapitalistas, de Recortes Cero, de los movimientos antiglobalización, y tratando de mostrarse como una fuerza transversal. Eso quiebra en Vistalegre 2 cuando se impone el proyecto de Iglesias sobre el de Errejón. A partir de ahí, Errejón está fuera, que sigue, que yo creo que no ha sido suspendido de militancia en el partido. No,
sigue siendo militante de Podemos.
Claro, sigue siendo militante de Podemos. Ese instrumento, esa fórmula desde la izquierda para alcanzar la transversalidad quiebra. Errejón de alguna manera lo quiere rehacer, como he dicho antes, a través de la suma de organizaciones, sí, de asociaciones, de sindicatos, sí, pero eso ya no puede ser. Primero porque el vértigo del 2015 ha descendido, esa fiebre ha descendido, sí, y luego Errejón ya no puede eludir decir que es de izquierdas. Lo evita. En una entrevista con Jorge Bustos en El Mundo en julio decía: hay espacio para una fuerza progresista no sectaria. Era un dardo a Iglesias y evita ubicarse en la izquierda porque es lo que busca, es ser una fuerza transversal. Critica de Podemos que va a quedar reducido a lo que fue Izquierda Unida. Pero tampoco yo soy demasiado optimista respecto del recorrido que pueda tener Errejón, más que ser un apósito del Partido Socialista, porque si no quiere ser una izquierda tradicional, aspira a ser transversal, pero todo el mundo le ubica en la izquierda porque ya no se puede desprender de esa ubicación, de esa posición. Sí. Y el programa tendrá del PSOE y tendrá de Podemos, pero no se diferencia en nada. Más que lo único para lo que nace es para facilitar un gobierno progresista, es decir, nace con un carácter instrumental, no diferencialmente programático, con lo cual su recorrido también puede ser corto si no quiere quedar reducido a lo que es Izquierda Unida.
Y tú dices que ese comité electoral que tiene que decir en dónde se presentan, que no va a obtener, que tendrá información suficiente como para no equivocarse.
Exactamente, tendrá información como
para saber dónde pisa la manguera. Dónde pisa la manguera. De las encuestas, lo que dice Agustín del Vuelco, de que las encuestas queda un mes. ¿Tú qué dices, doctor?
No,
este 5,2 si es que así de saque.
Es que
hoy
ya
tenemos CIS,
claro,
tenemos CIS.
Lo explicaba ayer Micha Vila, precisamente el director de GAS3 o el presidente de GAS3, de la encuesta de hoy que tenemos, que es que es incierto, el escenario es absolutamente incierto. Y es verdad que introducimos otro factor de corrección más a lo que ya teníamos, que es la entrada de Errejón. Es que es muy difícil. Ayer El Mundo lo hacía de otra manera. Ayer El Mundo lo que hizo es extrapolar los resultados en Madrid al resto de España y en función de eso saber hasta dónde iba a llegar. Pero es que esto tampoco puede ser, porque en Madrid no competía contra Iglesias, ahora compite directamente contra Iglesias y obviamente la implantación en Madrid no es la misma que pueda tener el resto de España. Entonces, yo no sé, yo creo que GAS3, pero bueno, chupando el dedo y sacándolo por la ventana, no va mal tirado. El que esté entre 9, 12, que puede andar por ahí la
a día
la
de hoy.
A día de hoy y al final. Sí. Y al final.
Estaba pensando que lo del CIS habrá que tomárselo con muchas precauciones, es que no solamente porque siempre nos lo tomamos con muchas precauciones.
Pero en crudo o en cocina.
En crudo y en cocina, porque creo que el trabajo de campo se realizó del 1 al 10 de septiembre, es decir, no solamente antes de Errejón, sino antes de que fracasaran las negociaciones para formación de gobierno, que fracasaran definitivamente, que ya venían fracasadas
ya
de
ya
casa.
Ya con la banderilla puesta, sí.
Dice Javier que Podemos va a quedar reducido o podría quedar reducido a lo que fue Izquierda Unida. La paradoja en este caso es que Izquierda Unida fue la que en el proceso de negociación de gobierno adoptó el papel que ahora parece que quiere adoptar Errejón, ¿no? Fue el puente que se mantuvo a pesar de todas las dificultades. Y luego, no sé si es algo real o es simplemente una cosa circunstancial o incluso me atrevo a pensar que puede estar exagerado por determinados medios, pero Pablo Iglesias parece que ha empezado a ser el problema y no la solución a nada. A mí me parece muy sintomático lo que está pasando en Aragón. En Aragón, que es una región donde hay un gobierno capitaneado por el PSOE, con Podemos y con Izquierda Unida, y con el PAR,
sí,
y con la Chunta.
El PAR que fue en coalición con el PP las últimas generales.
Exacto, es un partido de derechas regionalista. Y la Chunta, que es un partido de izquierdas, autonomista o regionalista. Y luego Podemos, sea esto ya lo que sea, ¿no? Y allí Podemos ha pedido a Pablo Iglesias para intentar ganarse a la Chunta, que ha manifestado su voluntad, no su voluntad de ir, sino el hecho de que está negociando con Más País. Esto necesita un plano para que te orientes, pero en cualquier caso,
un plano como el del metro,
la necesidad de que Echenique deje de ser cabeza de lista por Zaragoza.
Es que está en riesgo el escaño de Echenique.
Bueno, a lo que yo voy es a que empieza a manifestarse muchas animadversiones personales.
Exactamente, eso es así.
A eso es a lo que voy. En Aragón es Echenique y en otros sitios es Iglesias.
Será otra cosa, exacto.
Y en otros sitios será otra cosa. Es decir, la división que ahora algunos le reprochan a Errejón, es una división que viene en Podemos desde hace ya muchos meses, cuando no desde su origen. No, esto no es Vistalegre 3. Esto es Vistalegre 3, 33 y 3.333, porque es que sale por todas partes.
Pero en Vistalegre 2, acuérdate, Eva, es que el resultado de la votación situó a Errejón en casi la mitad de los apoyos. Estaba en torno a un 40% su candidatura, no la candidatura de su vida personal, sino la de su equipo, que apoyaría, hipotéticamente hubiera apoyado a Pablo Iglesias como líder. Es decir, que claro que hay, yo ideológicamente no sé si hay diferencias.
Es estratégica.
Pero desde el punto de vista de lo que es la metodología, la estrategia para alcanzar cuotas de poder, es evidentísimo que hay una manera de ver las cosas por parte del sector Iglesias y otra por parte del sector Errejón. ¿Qué ocurre? Que eso que se llama empatía parece que está del lado de Errejón, porque Errejón sí no provoca ese rechazo, porque decís, hay vetos a Echenique aquí, hay vetos a... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el entorno de Pablo Iglesias? ¿Cómo están percibiendo los dirigentes en Andalucía, en Galicia, de otras formaciones que han ido en confluencia con ellos, el liderazgo de Pablo Iglesias, que protagoniza Pablo Iglesias? Pues mal, es evidente que mal, algo falla claramente en Podemos. Y desde mi punto de vista, cuando yo hablo de vuelco, creo que lo que se puede producir es que esa gente que hace 4 días estaba con Podemos, como estamos viendo en Valencia, como estamos viendo en muchos sitios, de repente diga, con este señor no, ya no podemos ir a ningún lado. Y Errejón saque un resultado mucho más, digamos...
¿Y los que hagan ese razonamiento pensando en Sánchez?
Bueno, pues eso es lo que tiene, ese es el discurso. Vamos a ver por dónde circula el discurso de Errejón en este mes, porque claro, el PSOE es una oportunidad y al mismo tiempo es un riesgo, como decíamos antes. Pero yo creo, sinceramente, que hoy el 90% de la gente que ha votado a Podemos hubiera aplaudido un gobierno con el Partido Socialista, sin lugar a dudas, en vez de tener la situación que tenemos hoy. Y considera que se ha perdido una gran oportunidad.
Pero a lo mejor el razonamiento del votante de ambos lados es ni con uno ni con otro, vamos a ver si con este tercero conseguimos que los otros dos entiendan.
Claro, por eso, fondo, pues, más a más, claro. Es otro argumento a su favor.
Pero aquí yo creo que es importante, ya veremos las encuestas más adelante, obviamente, no las que están saliendo hoy, y también veremos qué es lo que pasa, porque efectivamente un mes, en las circunstancias nacionales e internacionales en las que estamos, es mucho tiempo.
El PP hace una semana estaba en 70, era hasta el 95.
Efectivamente. Pero aquí yo lo que me pregunto es, vamos a llegar al 10 de noviembre con el panorama que tenemos y parece ser que más o menos los bloques se van a mantener igual. ¿Y entonces qué excusa van a encontrar para no pactar o para convocarnos a unas terceras elecciones? Porque aquí ya la cosa no es solamente que un partido suba o baje.
No, a unas quintas.
Bueno, me refiero en esta racha, ¿no? Pero no es solamente qué partido suba, parece que todo el mundo coincide en que el PP va a subir. Parece que hay algunas encuestas que empiezan a decir que el PSOE va a bajar, pero veremos a ver. Todo esto son especulaciones, ha dicho antes Javier.
La de GAT3 y la del diario.es dicen que el PSOE baja.
Sí, sacar un dedo por la ventanilla y ver un poco por dónde sopla el aire en este minuto, no a largo plazo. Pero vamos a ver, lo que se configuran son dos bloques más o menos iguales.
Iguales, con más actores.
Con más actores y con los mismos actores. Es decir, con la gente que ha dicho que no va a pactar entre ellos ni hartos de vino.
Pues como dice Agustín, que se vayan todos.
Es que Errejón...
Podían irse ya y así no simplificaban el paso.
Errejón se presenta como fuerza responsable y lo dice con sentido, él, para facilitar un gobierno progresista, pero es a la vez disolvente. O sea, quiere ser pegamento, pero resulta disolvente, porque en la medida en que esté en mitad de PSOE y Podemos, es perjudicial para Podemos, es decir, Podemos lo entiende como un adversario más.
Pero decía aquí nuestro invitado esta mañana de Más Madrid, Más País, que la mala noticia de la presentación de Errejón se la lleva Casado. Yo ahí esa parte del análisis, doctor, no la...
Bueno,
no sé,
porque si interpreta el señor Ortega que...
Sacan votantes de la abstención.
Claro, claro. Que la abstención, claro, perjudicaba al Partido Socialista, a la izquierda, y beneficiaba. Y realmente Errejón también lo dice ayer. Dice, venimos a combatir la abstención.
Sí. Es un mensaje clave, yo creo.
Claro, claro, es que es el mensaje clave de lo que dice ayer. Entonces él se convierte en un coche escoba. Y ese es su programa, porque en el resto de cuestiones no se diferencia en unas cosas, sea en el tono o sea en el fondo, de PSOE o de Podemos.
En la exhumación del cadáver de Franco se va a producir, según la información disponible esta mañana, un lunes de octubre. ¿Por qué un lunes? Porque el Valle de los Caídos cierra las visitas los lunes, desde que yo tengo uso de la memoria, los lunes el Patrimonio Nacional cierra el Valle de los Caídos. y va a ser un lunes, se apunta el lunes 21 de octubre y por supuesto se va a hacer con la máxima discreción y no se va a montar ahí un espectáculo, porque parece ya que ese obstáculo de la licencia de obra en un juzgado de Madrid, con la sentencia del Supremo, su señoría tiene que mirar hacia arriba la jerarquía del Poder Judicial y ver que desde arriba le están diciendo que esto se puede hacer y ya hay una sentencia del Supremo. El factor Franco en la campaña electoral en la que estamos, porque Sánchez al final ha conseguido lo que se propuso desde el primer día cuando llegó al gobierno, que es sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos, llevarlo a otra parte. El factor Franco en la campaña, ¿cuenta o no cuenta, Agustín? Porque el presidente incluso ha utilizado el atril de la ONU para hablar de Franco, que no sé si era lo más oportuno o no, pero
si el presidente ha utilizado el atril de la ONU para hablar de Franco, ¿tú tienes dudas de que va a contar en la campaña electoral?
Pues no lo sé. Pues yo creo siempre que sí pienso, tengo un punto ingenuo por la mañana.
Creo que sí va a contar, creo que se intentarán guardar las formas, pero la utilización política ilegítima de esta, como dice la vicepresidenta, esta victoria de la democracia, pues va a ser, vamos, evidente. Yo creo que va a haber... Franco es un elemento que va a estar en la campaña, otro elemento que va a estar en la campaña y sobre el que va probablemente a girar una parte muy muy sustancial del discurso es Cataluña y la sentencia. También dependerá de cuándo la conozcamos, pero yo creo que Pedro Sánchez ya ha dado pistas de por dónde va a ir eso, ¿no? Va a ser el primer defensor de la Constitución
y de la aplicación de la
sentencia. Se va a poner al frente de la manifestación, sin lugar a dudas, en este terreno, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, es que la sentencia del Supremo, para el discurso de Sánchez, le viene, la decisión del Supremo sobre la tumba de Franco, sobre la exhumación de Franco, le viene muy bien al presidente del gobierno, eso es indudable. Entre otras cosas porque refuerza y bendice su discurso desde hace tiempo, ¿no? Así que sí, yo creo que va a ser un factor que va a tener su peso, no sé cuánto, porque va a depender mucho de los otros acontecimientos. Claro, con Franco igual podemos estar un rato y luego de repente sale la sentencia y Franco pasa a un tercer plano. Ahora mismo es muy difícil hacer pronósticos de cuál van a ser los elementos que en la campaña o en la recta final van a tener más incidencia. Pero vamos, yo creo que Cataluña va a ser uno de los más importantes.
No sé, yo pienso que quizás esté un poquito ya descontado, quiero decir, es algo de lo que venimos hablando desde hace tanto tiempo. A mí no me cabe la menor duda de que sacar a Franco del Valle de los Caídos era un imperativo moral de esta sociedad y que la democracia española es un poquito mejor por el hecho de que ese señor no esté donde estaba. Lo de que se lo lleven a Mingo Rubio, ya ves, a mí me molesta un tanto. Yo creo que se lo tenían que haber llevado a un sitio suyo y que trabajen ellos y que ocupen ellos y que hagan ellos lo que quieran. Que no sea Almudena, pero un sitio suyo.
Pero es que en Mingo Rubio está
patio familiar.
Pero en fin, no... Pero bueno,
el Supremo lo que dice es que prima el interés general en el caso de la Almudena.
Claro,
sí, sí.
No, en el caso de...
No, pues por eso digo, yo te digo lo que... Quiero decir que ya sé lo que dice el Supremo y me parece bien y además el hecho de que fuera...
La familia va a recurrir eso, es decir, que tú no puedes decirle a una familia dónde entierra a su familiar.
Pues depende, supongo que depende.
Claro, el Supremo se ha acogido al interés general de la seguridad y de muchas cosas.
Porque si mañana yo quiero enterrar a un familiar mío en medio de la M30, pues supongo que hay un interés superior que lo impide. No quiero decir que, en fin. Y la familia está saliendo además a decir unas cosas horripilantes. Sí. El nieto de Franco, que se llama, mira tú qué suerte, como su abuelo.
Francisco Franco.
Que es el único de los nietos que tiene el apellido del abuelo por delante de todos los demás. Todos los demás se apellidan Martínez Bordiú. Los que tenemos una edad lo sabemos y sabemos por qué. No tanta como aquellos, como... Bueno, es lo mismo.
Déjame no te líes.
Pero lo que está diciendo es horroroso. Entonces, cada vez que Francis Franco salga a hablar, pues subirá el pan. Es que este señor está diciendo, por ejemplo, que la Iglesia la decepciona porque con lo que hizo su abuelo por la Iglesia. Sí. Hombre, por Dios, a estas alturas.
Salvar a la Iglesia de un genocidio en el 34. Sí.
Entonces, bueno,
eso
pues yo...
Y dice también que Feijóo se restringe. Porque están con lo del Pazo de Meiras. Eso va tirado por lo del Pazo de Meiras y la Xunta de Galicia. Sí.
Tendemos a decir en este país que la democracia española ha sido muy generosa con los Franco. Aceptando que hemos sido generosos y no ilusos o atontados, que es lo que pienso más bien que hemos sido, hay que continuar la frase diciendo y ellos no son nada agradecidos con la generosidad del pueblo español. Se están comportando como los hijos del dictador que son, como los nietos. Del
por la influencia que pueda tener en las elecciones, yo pienso como Eva, yo creo que está un poco descontado. Es verdad que puede haber ahí un elemento colateral casi, pero bueno, es demasiado específico o anecdótico o es hilar fino el hecho de que pueda mostrar otra vez en este giro al centro, llamado giro al centro del PP, la tibieza del PP respecto de según qué asuntos, como la ley de memoria histórica.
Ah, bueno, Francis Franco pone al PP de
claro,
vuelta y media.
De tal manera que justifique de algún modo que los votos de Vox no vuelvan al Partido Popular. Sí. Es decir, esa es la interpretación que se me ocurre en cuanto que el Partido Popular se abstenga de participar del asunto, de participar en la querella sobre el asunto y en la discusión sobre el asunto.
Con lo cual ya no le tildarán
de franquista. De pisar el charco, claro. Pero, por otro lado, claro, dicen algunos votantes dirán, ¿ves cómo es necesario Vox? Porque es el único que dice las cosas claras. Sí. Ahora bien, a mí eso me parece anecdótico. Es decir, yo creo que fundamentalmente el asunto está descontado.
Pero permitidme un apunte. Claro. Ayer dijo Pablo Casado, lo ha dicho muchas veces, no era una novedad, que él no pagaría ni un euro por sacar a Franco del Valle de los Caídos. Sí. Lo dijo Pablo Casado. Tiene cierta gracia. El Parlamento, por casi unanimidad, aprobó sacar a Franco del Valle de los Caídos. Uh-huh. Y luego hay una decisión del Tribunal Supremo, que conoceremos en detalle, pero hay una decisión que es evidente. Y luego el Partido Popular y el Partido Socialista, durante todos estos años, han pagado dinero por mantenerlo en el Valle de los Caídos. O sea, Franco no es un señor que está enterrado ahí y no nos cuesta nada a ninguno, más allá de consideraciones políticas, éticas, morales, lo que tú quieras. Estrictamente económicas. El argumento de que no te vas a gastar un duro, que tampoco será tanto dinero, por sacarlo del Valle de los Caídos, me parece la última de las argumentaciones.
He recordado al principio que los lunes cierra el Valle porque Patrimonio Nacional, que es el Estado, lo cierra.
Claro, porque podía haber recurrido otro argumento que es más
perdona,
sólido.
Y el dinero que dan a los benedictinos que están ahí dentro y a este prior que está poniendo palos en todas las ruedas.
Ya no puede.
A ver, cuando se aprueba la ley de memoria histórica, él no contemplaba la salida de Franco del Valle de los Caídos. Y lo que hace el Partido Socialista...
No ha contemplado de manera, digamos, específica.
De manera específica. Pero lo que hace el Partido Socialista en agosto del 18 sí la contemplaba, efectivamente. No la contemplaba de manera específica,
pero sí genérica.
Pero sí genérica, de tal manera que se crea una comisión de expertos para valorar la situación.
Eso es.
Y la comisión de expertos dice que esa decisión fundamentalmente se tiene que tomar por consenso entre todas las fuerzas políticas. Llega el Partido Socialista al poder y en agosto...
Y consulta incluso a la familia, que desde el primer momento decide que no va a cooperar.
Pero bueno, la familia igual, ya la has descontado.
Los expertos recomiendan consenso.
Consenso entre las principales fuerzas políticas.
Como en la transición.
Y estamos hablando de 2011. Con lo cual estamos hablando todavía del bipartidismo, de ese nefasto bipartidismo que para algunos lo es.
Qué horror, sí.
Entonces,
¡oh, cielos, qué horror que decía aquí!
En lo que hace Sánchez cuando llega al poder en mayo, a final de mayo, y en agosto aprueba un decreto ley en el que reforma la ley de memoria histórica y en función de esa reforma permite específicamente poder sacar a Franco del Valle de los Caídos. Y eso es lo que no tiene el consenso de todas las fuerzas. Y aún así, el PP se abstuvo en la votación. Aún así, yo creo que PP y Ciudadanos se abstuvieron en la votación.
No, Ciudadanos votó a favor.
Votó a favor, sí, y el PP se abstuvo en la votación. Es decir, lo que no hay o lo que no ha habido es lo que dijo esa comisión de expertos, que es consenso respecto a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Y ese podía haber sido el argumento de Casado, decir, volvamos a 2011 y a las conclusiones de la comisión de expertos y trabajemos juntos por hacer esto de la mejor manera posible.
No, iba a añadir simplemente que luego, y la torpeza del gobierno, marcando plazos que se han demostrado irreales completamente, ya veremos a ver si todo el 21 de octubre que nos apuntan ahora se cumple
octubre,
o no.
Lunes.
Y sobre todo, recuerdo una vez que Pérez Rubalcaba dijo que la idea de sacar a Franco ya había estado en un gobierno del que él formaba parte hace años y que cuando se la presentaron él dijo, vale, pero ¿a dónde lo llevamos? O sea, no prever la salida. Cuando tú piensas y planificas y anuncias una operación de este calado, el consenso es positivo, aunque con el PP, en el caso del franquismo, la verdad es que los consensos suelen ser difíciles cuando se trata de recordar o borrar o no sé qué. El franquismo, el PP siempre se pone del otro lado, pero sobre todo no hubo una previsión y todos estos informes que han venido a posteriori no se elaboraron antes para decidir dónde tenía que ir el cuerpo de Franco, los restos.
Ramón Jáuregui siempre recuerda, y lo ha recordado públicamente, cuando hizo el traspaso de poderes con Sáenz de Santa María, le dio todos los papeles y le dijo, esto lo tenéis que hacer vosotros, los del PP, es mi consejo, no lo hicieron, que estaban otras cosas, Rajoy y Sáenz de Santa María en ese momento. Que no se me pase el tiempo, un comentario rápido. Supongo que el comportamiento que está teniendo el presidente de Cataluña a raíz de la operación antiterrorista, hoy en el mundo de información sobre cómo se contó por parte de la Guardia Civil a sus superiores la operación, que Marlaska no fue informado, que el presidente del gobierno no sabía que había explosivos cuando compareció. En fin, aparte de eso, el comportamiento del presidente de la Generalitat, estamos recordando esta semana que no en la memoria no alcanza un lendakari que saliera públicamente a decir que qué estaban haciendo la Guardia Civil y la policía deteniendo individuos independentistas, miembros de ETA. No, algún miembro del PNV sí, pero el lendakari no. Aquí hemos llegado que la institución, la Generalitat, está diciendo que los que tener explosivos es un asunto ciudadano y de un deber ciudadano. Bueno, estamos en la víspera de lo que estamos en octubre. Yo no sé, tenemos la sentencia ya a la vuelta, pero desde luego Torra ya se ha ido lo más lejos posible y ya no vuelve a volver nunca. Torra no va a volver nunca a la legalidad constitucional, está muy fuera ya.
Yo creo que Torra empieza a ser un problema también para los propios independentistas, para un sector del independentismo, sobre todo la Esquerra Republicana, que está en otra, digamos, posición. Es verdad que la acción, la operación ordenada por la Audiencia Nacional contra los presuntos responsables de una posible preparación de atentados, de alguna manera les ha unido, y sobre todo en las cercanías ya de otra nueva campaña electoral, pues ahí todo
hoy hay una votación en el Parlamento de Cataluña para que se vaya la Guardia Civil de Cataluña, que es algo que se decían, ya saben,
sí,
que porque lo decían,
es que además,
ustedes en el
es que,
País
fíjate,
Vasco.
Esta operación yo ayer decía que si esto hubiera ocurrido en el País Vasco, o sea, si la Guardia Civil hubiera entrado en un almacén y hubiera, nadie diría nada. Nada.
Urkullu no diría nada.
Y, sí, igual Bildu decía algo, pero bueno, Bildu
pero,
siempre
pero,
ha dicho.
Pero el presidente del gobierno vasco no.
Es, el presidente del gobierno vasco diría que qué hacían estos trastornados a estas alturas del siglo XXI fabricando explosivos, claro. Entonces, claro, estamos en una situación que lo único que hace es poner de manifiesto la anomalía permanente que se vive en Cataluña. Estos señores estaban fabricando explosivos. Dos de ellos, al parecer, lo han reconocido
sí,
ya ante,
sí, sí.
Ante
los que han pedido abogado de oficio han dicho que han dicho contra la Guardia Civil todo lo que saben.
Y eso es patriotismo, ¿no? Eso es patriotismo. En fin, yo creo que Torra es un problema para todos, pero también es un problema para recuperar una cierta normalidad en Cataluña y yo, sinceramente, estudiaría. Supongo que lo estarán haciendo. Ya hay un par de procedimientos judiciales, a ver si lo inhabilitan, porque sigue negándose a retirar la pancarta, el lacito y todas estas cosas. Pero es que es un talibán. Es que Torra han puesto en la presidencia de la Generalitat, de una institución importantísima del Estado español, a un personaje que es un auténtico talibán.
Lo dijo Sánchez, el Le Pen español.
Eso es. Entonces,
lo dijo Sánchez.
Mientras siga ahí, pues vamos a seguir asistiendo a estos espectáculos vergonzosos de un responsable político dando cobertura a unos presuntos violentos.
Le van a acusar de terrorismo.
Lo tenía relativamente fácil. Él dijo ayer que el empeño, y yo coincido con él en esta parte, algunos se empeñan en colocar terrorismo e independentismo en la misma frase desde muy al principio. Coincido con él en esto, pero ayer perdí una oportunidad que además era muy fácil. Si se demuestra que estos señores, o sea, el separatismo, el independentismo no es violento, no va a recurrir a la violencia, tenía que haber dicho el señor Torra, y esperemos a que la justicia decida si estos señores tenían o no algún plan. Es verdad que el escrito del fiscal fue incluso criticado por algunas asociaciones de jueces que dijeron que era demasiado asertivo. Y lo que estamos sabiendo ahora, digamos que es un poquito menos grave que lo que pensamos al principio.
Les van a acusar de terrorismo con fines secesionistas y tenencia de explosivos. Van a quitarlo de rebelión.
Sí, yo también creo que en este país, donde sabemos lo que es el terrorismo, algunos utilizan la palabra terrorismo con demasiada alegría en demasiadas ocasiones. Y bueno, sabemos aquí lo que es la violencia terrorista con bombas
definido,
en las calles.
Está definido en el Código Penal.
Sí, entonces, y con una reforma que propiciaron Partido Popular y Partido Socialista que extiende mucho, al menos desde mi punto de vista, la aplicación de terrorismo. Sí, y yo creo, sinceramente, que en muchos casos es discutible.
Sí,
pienso en Alsasua, pienso en otros.
Pero
espera, dicho esto.
Pero en Alsasua no les condenaron por terrorismo.
Sí, en Cataluña. No, pero se habló al principio.
Sí, sí, el fiscal quería que les condenaran
por
terrorismo.
En Cataluña, ayer vimos el problema que existe, que es el de una gente que sin tener la mayoría social quiere llevar adelante a toda Chilla su proyecto, pero ayer fue espectacular. El presidente Torra apoyando, sin tener pruebas de que no sea lo que dice la policía, la Guardia Civil y el fiscal, de que eso no sea cierto, apoyando a un grupo de CDRs, exaltados como mínimo. Albert Rivera yendo a Vic, por supuesto que tiene todo el derecho del mundo a pasearse por todas las ciudades de España y del mundo, pero en fin, en esta política que le da réditos fuera de Cataluña y no en Cataluña. Estamos en campaña electoral. La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento mostrando fotos de un atentado terrorista en Vic, si no me equivoco.
En Vic, en la matanza del cuartel de la Guardia Civil de Vic.
Efectivamente, todavía no está.
Lanzaron un coche explosivo contra el cuartel.
Admitamos que incluso si es verdad lo que se reprocha a los miembros del CDR detenidos el otro día, no estamos todavía en eso. Y que exaltar los ánimos es, o un, hasta ese grado, hasta ese punto, o es una irresponsabilidad, o es campaña electoral, o las dos cosas al mismo tiempo.
Eso yo no te lo
voy a decir.
Es una lectura política que yo creo que puedes tener razón. Pero yo no quiero ir todavía a subir ese escalón. Me quedo en lo que tiene que ser un análisis puramente, estrictamente jurídico y digamos, objetivo de lo que ha ocurrido. Si lo que ha ocurrido hubiera sido en Eibar, en un caserío en Eibar, estaríamos hablando de presuntos terroristas, sin lugar a dudas. Y es más, hay un interés por parte de los grupos independentistas en quitarle a esto importancia, y la tiene y muchísimo, porque imaginaros que estos consiguen poner una bombita el día 1 de octubre.
En un cuartel de la Guardia Civil.
Y pasa, o en la calle, y pasa por allí un coche de una familia. Y tenemos alguna víctima.
Sí.
Es de una gravedad. Sí. No nos da, o sea, como es Cataluña, no es Euskadi, y están en la revolución de las sonrisas, pues bueno.
No hace tiempo que se les agrió
la
sonrisa.
Pues, esto lo que ocurre es que le están quitando importancia porque les hace un daño tremendo.
Sí. Yo estoy muy de acuerdo con esto último que dice Agustín. Claro. Es decir, Cataluña se ha instalado, o el gobierno de Cataluña se ha instalado, o la burguesía catalana también se ha instalado en el discurso insurrecto y lo hemos naturalizado. Y lo que pasa es realmente grave. Es decir, puede ser un ejercicio de oportunismo lo que hace Rivera y un exceso lo que hace Lorena Roldán. Pero el presidente de la Generalitat...
No, eso no tiene disculpa.
Claro, eso no tiene ninguna disculpa, porque además, bueno, podemos estar aquí discutiendo al final si van a ser acusados o no por terrorismo, pero claro, lo que hace el fiscal es que dice, a ver, ¿qué es terrorismo o qué es organización terrorista? Según el número de miembros, según si manejan explosivos y armas...
¿Y qué tipo de explosivos?
Y la finalidad. Y dice, bueno, pues el número de miembros es suficiente, disponen de armas y explosivos y material para fabricar explosivos y la finalidad puede estar dentro de los delitos de terrorismo. Pues en principio
llevamos un año y medio grabándoles las conversaciones y siguiéndoles.
Y ahora habrá que demostrar que estaban en disposición de crear una organización terrorista tipificados los delitos que estuvieran en disposición de cometer como terrorismo.
Hoy el juez los va a interrogar y el juez tiene que tomar decisión si los manda a prisión o no por los delitos de los que le acusa el fiscal y las pruebas que presenta la Guardia Civil, con lo cual tendremos mucho más información a lo largo del día que contaremos aquí y por supuesto analizaremos las próximas horas en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, que tenemos que ir recogiendo la tertulia que nos van a dar las 10, como sigamos así.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Además, disfruta con los shows más escalofriantes. El terror vuelve a casa del 4 de octubre al 3 de noviembre, desde 29,90 en parquewarner.com.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 10 viene Eli del Valle para seguir en Buenos Días Madrid y a la 1 y 3 minutos comienza como cada día el partido de la 1 Onda Madrid. José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Bien, Juan Pablo.
Bueno, todos los equipos de Madrid ayer puntuaron.
Puntuaron, cierto.
Ya está.
Real Madrid y Atlético ganaron, Leganés y Getafe empataron. Al punto de
¿Para
que
qué
tenemos,
queremos más?
Al punto de que tenemos al Real Madrid líder en solitario, ¿quién le iba a decir?
Oh.
Con 14 puntos, con el Atlético segundo 13. Es
ya
decir,
no está... ¿Has guardado la portada de cuestionado Zidane?
No, porque igual el lunes estamos con la misma, tranquilo.
Vale,
esto es cíclico. Vale. ¿Eh? Esto es cíclico.
Pero la portada de hace 4 días, ¿eh?
Sí. Soy perfectamente consciente
hace
de ello.
Hace 2 partidos que es la portada.
Al derbi llegamos con los dos contendientes en las dos primeras plazas de la clasificación, que
ahí
seguramente
estamos.
Haría tiempo que no pasaba esto.
¿Qué le vamos a hacer?
Tercero el Atleti, 12 puntos. Cuarto el Granada, también tiene tela, 11. Y quinto el Barça con 10, igualado con Real Sociedad y Sevilla.
Falta el Sevilla, que tiene que jugar hoy, ¿eh?
Exactamente, sí, que se puede poner con 13 puntos. 2-0 el Real Madrid a Osasuna. No fue un partido espectacular, las cosas como son. No fue un partido de lo más divertido. Lo salvaron dos adolescentes. Vinicius, 19 años, que marcó un gol con fortuna, porque la pelota pegó en Raúl Navas lo suficiente para que el portero no llegara. Lloró después del gol, lo que habla después de la presión, o habla de la presión que tenía ese chico. Pitado poquito antes de meter el gol. Pitado poco antes de meter el gol y que realmente a día de hoy, veremos si el gol le quita la mochila que llevaba en la espalda, pero a día de hoy se parecía poco al Vinicius descarado del año pasado.
Uh-huh.
Y Rodrigo, que tuvo una aparición fulgurante con 18 años, debutó en el Bernabéu y a los 93 segundos exactamente se sacó un control extraordinario, un quiebro hacia adentro y un gran remate raso que se convirtió en el 2-0. Fue sin duda el gran momento de la noche. 8 cambios introdujo Zidane, que dice que solo piensa en el siguiente partido, pero mete 8 cambios pensando en el siguiente, como hacen todos los entrenadores, por otra parte.
Es que el siguiente viene en los Miuras.
Claro, claro. A que el sábado no va a jugar Rodrigo ni Vinicius, seguramente. Jugarán Hazard y Bale y Benzema, por supuesto.
Claro.
Porque evidentemente allí salen los Miuras en las grandes plazas.
Correcto.
Y llega el partido de la verdad, el que va a decantar, como dices tú, las portadas de un lado a otro.
A ver la portada del domingo.
¿Eh?
¿Dónde está la crisis?
A ver quién sobra.
A ver a quién hay que echar, a Simeone o a Zidane.
Entonces, veremos.
¿Cómo está la profesión?
0-2 el Atlético de Madrid-Mallorca, gran primera parte del Atlético, goles de Diego Costa, por fin, de cabeza, de Joao Félix, con fortuna, porque la pelota pega en Budimir y si no, no hubiera entrado. Y el momento más crítico de la tarde, expulsión de Morata. Primero se encara con Sisco Campos, ve la amarilla, y después se encara con Salva Sevilla, que parece que le había dicho algo bastante grave, aunque no sabemos el qué.
Y el árbitro estuvo poco templadito, ¿eh?
Poco templado. Creo que la segunda amarilla la pudo evitar sin problemas.
Es demagógica por parte del árbitro.
Dice en el acta, encararse a un rival sin llegar al insulto ni a la amenaza.
Pues hay que recurrir.
Hay que recurrir y creo que hay posibilidades de ganarlo, sinceramente.
Encararse. ¿Eh? Oiga.
Porque como Busquets, como Ramos, como Luis
Suárez. Lo que le dice, según las imágenes de televisión, es... A ver si cuentas lo que me has dicho, dirigiéndose a Salva Sevilla. A ver si cuentas lo que me has dicho, por eso no te pueden echar.
Tanto el central como Salva Sevilla son dos veteranos que sacaron de quicio en...
Vamos, también te digo una cosa, Morata tampoco es un niño y debe evitar estos calentones.
Estoy de acuerdo.
¿Eh? Porque tampoco debutó anteayer, pero en fin, es lo que pasó.
¿Y ya no juega en el Real Madrid o es una maldad decirlo?
Juega en el Atleti, no ninguna maldad, es un dato.
¿Quieres decir acaso que en el Real Madrid no lo hubieran expulsado?
Qué bien tirado estaba eso.
Bueno, 3-3 del Getafe en Valencia.
Esto se escora, Agustín, esto se escora un poquito, ¿eh? Hay que equilibrar.
Se adelantó con gol de Mata en el minuto 1, luego se vio 3-1 abajo y al final Jason y Ángel empataron el partido y 1-1 de Leganés frente al Atleti de Bilbao. Penaltito de Bustinza a Larra que transforma a Raúl García
no
y Óscar Rodríguez empate.
No es penalti, ese hombre.
También hay una mano de Abasien luego que, en fin, te la pueden pitar, ¿eh?
En fin, bueno.
Seamos justos.
Yo porque le gane sume algún punto más.
Por supuesto. Y los va a sumar, ¿eh? Porque está mejorando y este equipo va para arriba. Estoy convencido.
Más le ganéis, que dice por ahí.
Más le ganéis, eso es. Y estaremos con Leo Ulloa, por cierto, el delantero del Rayo, porque el sábado sabes que hay un Fuenlabrada Rayo. Con todo eso, 1:03, partido de la una.
Vaya partido Fuenlabrada Rayo.
Sí, sí, sí. Partido muy bonito.
Bueno.
Sábado 4:00 PM en el Fernando Torres.
Fíjate, todo perfecto.
Todo perfecto.
Y lo da Onda Madrid.
Exactamente.
Ya está, lo da Onda Madrid. Claro. Fuenlabrada Rayo en el Fernando Torres.
Ahí está.
¿Qué más quiere usted? Bueno, José María del Toro, 1:03.
Hasta luego.
Adiós. Adiós, Eva Brugge, que te vaya bien, ¿eh?
Hasta la próxima.
Más carretera ahora. ¿Vale?
Atléticos.
Exactamente. Sí, esto se escola, Agustín Valladolid. Se escola un poquito. ¿Eh? Bueno, da un poquito de sergo aquí, rojiblanco.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Adiós, Agustín, gracias. Adiós, doctor Redondo, Javier. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Que se entere Madrid. Antes de que dé las 10, Telemadrid, Elena Miñabre, buenos días.
Muy buenos días.
El veranillo del membrillo.
Y de San Miguel.
Que ya tenemos, está aquí.
Sí, está aquí. Ya a partir de hoy la temperatura se nos dispara. Vamos a llegar a 28, 29 grados en Madrid capital y de ahí no vamos a bajar. Incluso durante la jornada de mañana podríamos llegar a los 30. Así que a disfrutar de este veranillo porque vamos a encontrarnos cielos despejados, estabilidad, un poquito de fresco durante la madrugada, que no viene bien coger la
Doy fe de la madrugada y del fresco.
Y de tu jefecillo.
Sí, claro. Vamos a ver.
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Abrigarse por la noche para que no nos resfriemos y ahora puedes ir quitándonos un poquito la ropa, un momento cebolla, porque que hoy va a hacer calor y así va a ser hasta el fin de semana, así que os propongo que hagáis algo al aire libre, que también se va a agradecer.
Footing, le voy a proponer yo. Venga, a Eli del Valle.
Dar un paseo, andar, footing. Que es muy saludable, solo con andar
es, se es runner, ¿sabes que Eli del Valle es runner?
Sí, sí, vamos. Sí, así está.
Cuando
así
sale
está.
El sol, se pone a correr.
Como una loca.
Vamos, con mi muleta alcanzo ya unas velocidades de correcaminos completamente. Por cierto, cuidado. Diga. Con la gente que tiene alergias, porque han vuelto las alergias.
Ahí estamos. Sí, sí,
hay sí. Cantidad de gente con alergias.
Servicio público de Madrid.
Claro que sí.
Adiós, Elena Miñambres. Que tengas buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Eli del Valle.
Pues lo dicho.
¿Qué has tenido los... Bueno, ¿estás con alergia o qué?
Yo no, pero conozco a un montón de gente que de pronto ha empezado con alergias como si fuese primavera.
Pues
con este tiempo loco.
Pues nada.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa. Que hasta la una siguen en la mejor compañía, la de la radio, la de Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Quien ha empezado a las 6 de la mañana les dice adiós. Adiós, Eli del Valle.
Hasta luego.
Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, noticias en Onda Madrid, siempre puntuales a la cita. No, no fallan, están aquí. A la vuelta de ya los servicios informativos.